Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Mala Influencia. El día de hoy estoy súper feliz porque voy a meter a mal influenciar a dos hombres que de por sí, nada, mentira, son muy buena influencia. Ya saben que el nombre es sarcástico. Vamos a hablar con Eduardo Ricardo de Bubbox. Ya me dijeron cómo se dice. Bubbox, Bubbox.
¿Sí o no? Sí, así. ¿Qué onda? ¿Qué tal, man?
Estoy muy feliz de que ustedes pues se hayan pronunciado en el nombre de las mujeres porque son, o sea, me gusta porque son jóvenes, porque están haciendo algo diferente en su podcast que es muy conocido ya, y además son hombres, y en el tema de violencia de género, qué importante es que los hombres puedan tener voz también y puedan ayudar a las mujeres, ya sea su pareja, su mamá, su hermana, sus amigas, sus compañeras de trabajo, lo que sea, saber qué es la violencia de género y cómo actuar, y hoy vamos a hablar sobre ello. Así que oficialmente bienvenidos a Mala Influencia.
Gracias, gracias. Y de hecho, creo que es la primera vez que estamos invitados a un podcast que no es el nuestro, ¿verdad? ¿Qué?
Sí, es cierto. ya estamos a 2 segundos de llegar a Viva la Mañana.
Ah, Dios mío.
Después de la, Perdón, introduje el tema muy rápido.
Yo solo. Bueno, para que lo sepan, estamos haciendo este podcast que es uno de dos y esperamos que haya más. La segunda parte también se va a ir con los chicos al podcast de ellos, porque estamos viendo que en estos días pasados pues se hizo un gran relajo en un programa en El Salvador que se llama Viva la Mañana, donde un presentador llamado Billy Calderón expresó unos comentarios supuestamente en broma sobre el orden que tiene que seguir la mujer en la casa, algo así. Era como lo que él piensa que la mujer debe hacer en casa, atender a su marido, ¿verdad?
Sí, básicamente.
Sí, yo creo que de entrada, yo pensé que era broma, porque de entrada el segmento se llamaba
Machos en cuarentena,
algo así.
Para empezar, dividiendo en macho y hembra.
Ajá.
Pero bueno.
Ajá, claro, ajá.
Sí, digamos que está bien.
O sea, todo estaba mal en ese planteamiento.
Sí, desde ahí comenzamos. Sí. Digamos que fue broma para ahí, pero lo que él dijo fue lo que revolucionó en cuestión de minutos. Twitter empezó, que Twitter es la guillotina de todos últimamente. Y sí. Empezaron un chico que yo sigo, y creo que ustedes también, David Mate, te mandamos el abrazo, amigo, lo vamos a tener también. Ah, sí. Él empezó a calificarlo, ¿no? A estar diciendo que qué clase de comentario era el que hizo Billy, diciendo más o menos, pues, para citarlo, algo así como que el hombre no tiene por qué hacer, pues, las cosas de la casa, ¿no? Lavar, planchar, uy, ajá. que se ve maricón haciéndolo.
Eso exactamente, eso te iba a decir, que ajá. Lo peor es, era como que un hombre solo tiene que hacer cuestiones de macho en la casa. Esa es la ayuda, para empezar, también.
Y
la ayuda.
Quiero aclarar esto. Una de las cosas que señala como cosa de machos es cambiar focos. Entonces, yo no sé cuál es su...
Yo le mandaría a decir, Billy, yo también cambio focos.
Exactamente, mi hermana...
Está estacionado.
Mi hermana me dijo lo mismo, y ¿qué cree este brother? Yo puedo cambiar un poco, no necesito ayuda de un hombre para hacerlo.
De hecho, hay un montón de mujeres que también pueden, yo no, pero hay muchas que sí pueden arreglar su carro ellas solas, por ejemplo. Cosa que
sí, es cierto.
Supuestamente nos han dicho que solo los hombres pueden ser. Y yo creo que empieza de, y yo creo que no me equivoco al decir que la manera en que fue criado Billy, pues no es 100% su culpa, si es que estamos tratando de descifrar porque hizo sus comentarios, ¿no? Es por lo que vino a hacer esta declaración que hizo en el programa cuando estaba jugando o no, diciendo todo esto que dijo. Pero eso de que desde que chiquita, vean, no se acuerdan ustedes, cuando nacemos, ya como la niña tiene las Barbies y los niños tienen los carritos.
Claro.
Y no hay más. Y no puedes ver a una niña jugar con un carro porque entonces, ¡uy, Dios mío! ¿Por qué?
Es que desde ahí, a mí me molesta un poco, la verdad, fíjate, porque yo no sé si desde mi juventud se me metieron ideas de igualdad una idea revolucionaria como la igualdad, porque escuchaba un montón de música punk. Pero yo siento que este tipo de cuestiones no deberían ser ni tanto de género, sino que por un lado es ser un adulto competente. No es ayudar en la casa. Si tú tienes tu casa, y sobre todo con una pareja, es cuidar tu casa, es ser un adulto competente. Y como nos crían a veces en Latinoamérica a los hombres, es que tu mamá o tu hermana, aunque sea menor o mayor, te tiene que servir. Y a mí desde joven... Sí. A mi mamá a veces se le salían unas cuestiones así de que, hey, servirle a tu hermano, ¿verdad? Y yo, ¿por qué puta me vas a servir? O sea, yo puedo ir a servirme yo solo, ¿verdad? Desde joven me pareció como extraña esa idea, chocante. Entonces yo creo que desde la casa se construye la igualdad, una sociedad más igualitaria. Entonces,
y que él, como tú decís, son ideas, dale, que vienen de muy pequeños, de generaciones pasadas, y que tal vez no solo es 100% culpa de los papás, ¿ve? Al final ellos repitieron lo que vieron allá, pero ahora como nuevas generaciones, Eduardo, Ricardo, yo, quien está escuchando, no, bueno, ustedes no tienen hijos, ¿verdad, chicos?
No,
todavía.
No.
Bueno, pues yo tampoco, pero si en el nombre de un día tenemos el ser agente de cambio en este momento que somos jóvenes y empezar a cambiar el chip todos nosotros para que estos niños que vengan de nosotros o que no se escuche con nuestra edad o un poco menor, pues pueda cambiar el chip y ya se detenga ese pensamiento que venía desde antes, ¿verdad?
Yo creo que parte de ese cambiar el chip, parte de entender que estos roles de género, como los que él estaba tratando de reforzar, no son algo biológico, no son algo natural, son algo cultural. Es decir, es algo que aprendemos desde siempre. Y lo interesante es que si algo lo puedes aprender, también lo puedes desaprender. Y lo digo porque muchas veces ese argumento viene acompañado de, sí, pero es que así somos los hombres. O sea, está en nuestra naturaleza, está en mi cerebro.
¿Cómo
está
para
en mi, ajá, o sea, así soy yo, no entiendo estas cosas. Solo puedo cambiar poco, vea, no puedo hacer otra cosa. Y es como, no, es algo que no has aprendido. Es decir, hay un montón, yo no puedo arreglar un carro. Yeah, yo soy hombre, no puedo arreglar un carro, o sea, a duras penas puedo cambiar una llanta.
Sí, claro,
es decir, sí. no viene acompañado con todo el tema de ser hombre, no viene acompañado con tener con la generación de testosterona o algo así. Son cosas que puedes controlar y que puedes aprender. Y sí, creo que cuando entendés eso, entendés que lo que esa palabra que las feministas usan, que a mí me parece genial, y es deconstruirte. Y no solo en función de la igualdad de género, sino de un montón de otras cosas, ¿ve?
Sí, porque también yo creo que te da un montón de inseguridad, o te genera o te crea una mentalidad, una actitud bien insegura, porque si lavar trastes o ropa, como él hacía la broma y bailando así como, entre comillas, ¿verdad? Como homosexual, ¿verdad? Para empezar, no tiene nada de malo si lo fuera, ¿verdad? No tiene nada de malo bailar, no es gay bailar, o sea, no entiendo a qué iba, ¿verdad? Pero,
¿y si lo fuera?
Ajá,
ajá,
pero no te hace menos hombre lavar ropa, o sea, no entiendo dónde está la conexión, o no te hace más hombre abrir el capó del carro y cambiar el aceite, o sea, no sé qué.
¿Y qué es lo que tú decías vos, lo de ser un adulto competente, ya lejos de roles de género?
Exactamente.
Lejos de eso, ser un adulto competente, el cual vive solo la mayor parte del tiempo, digamos, en lo que aprendes, ¿verdad? Tu vida, en que te casas, yo qué sé, en lo que tenés pareja, yo no lo sé. ¿Cómo sobrevivir si no sabes hacer todas esas cosas? ¿Le pagas a alguien siempre? No creo, no todos podemos pagarle a alguien siempre. Entonces, eso muchos aprendemos. Pero bueno, también otra cosa que tú decís que me llamó mucho la atención fue ese comparar que el hecho de que pudiera lavar, limpiar, planchar también, que, como que era, bueno, él hizo gestos, lejos de decir gay, maricón, pipi, yo no sé, como decimos en El Salvador. Fue
sí, una gay. Forma despectiva. Ajá.
Exacto, y yo dije, pero ¿y por qué entonces el hombre que hace eso, lo que tú decís, quita masculinidad el hecho de saber hacer cosas de la casa? No.
Perpetuas esa idea de el hombre es el proveedor y como yo soy el que traigo el dinero, tengo que hacer nada más. Yo te traigo el dinero. Vos haces todo lo demás.
Y que en su tiene... caso, me voy a atrever a ser odiada quizás, pero que en su caso es un poco pues difícil por el hecho de que su esposa es una mujer muy reconocida, es una doctora en medicina, pionera, cirujana plástica, o sea, no podría tener mejor mujer a su lado preparada. Entonces, por eso me impresionó más los comentarios y por eso tal vez llegué a pensar que tal vez fue falta de cerebro en el momento o si fue broma, ¿me entendés?
O permanente.
Por ahí, el problema que lo hablábamos, también el problema que hablábamos fuera del aire y que lo quiero traer aquí a colación es que en ese momento ni siquiera las bromas de ese tipo son aceptadas ya.
Sí.
Y yo no sé si habrá una inseguridad de parte de él ahí realmente, tú lo pusiste bien, sí, la esposa es una profesional bien lograda, y él no es por desprestigiar a los que comunican, pero, o sea, él particularmente es un tipo de comunicador que parece ser que es bien superficial, porque está enfocado mucho en su apariencia, en ratings y cosas así, ¿verdad?, por el tipo de programa en el que está. Yo no sé si será una cuestión más de inseguridad de él por hacer ese tipo de comentarios, la verdad.
Pero yo creo que independientemente de dónde venga, el punto es lo que dice, es lo que está diciendo, porque no, o sea, no lo puedes tolerar. simplemente no importa dónde venga. Yo sentí que tenía mucho la intención de ser un chiste y de ser muy provocador.
Fue un chiste que no,
voy a enojar a la gente.
Ajá. Que no salió bien y que se pensó mal y que no es la primera vez que el canal pues tiene estos momentos de crisis. Que otra cosa que me impresionó de estar leyendo en redes sociales es, en efecto, él fue el que revisó los comentarios. La otra mitad de la gente que estaba ahí, hombre, se reían. El otro hacía cara de ya la cagó. No se sabía lo que se le venía. Que fue Mario y que fue a él al que pusieron
parte
primero. Bueno, dos veces. No entiendo por qué. Porque no fue él el que la cagó. Lo que sí quizás no me gustó fue que ninguno habló en el momento. Y se esperaron a que el show terminara. Ajá. Yo creo que era momento muy importante para que, por ejemplo, ese chico Mario que dijo de que él lo había criado, y yo particularmente lo conozco, fue compañero mío en la radio, y yo sé que su mamá lo crió muy bien, pues ese era el momento, ¿verdad? Pero sí. No sabe, realmente no se puede saber si no se trabaja ahí cómo funciona, si tuvo miedo en ese momento de decir algo por eso. La situación no fue fácil de manejar, estoy de acuerdo. Pero sí me impresionó que nadie dijera nada, que todos se quedaron callados, y es como aplaudir lo que está diciendo semejante inteligente.
Fíjate que algo que nosotros, no es como, la meta de nuestro podcast, que se llama Opiniones Cuestionables, es eso. Nosotros tenemos, todos tenemos opiniones, y si no la investigas, no la justificas o la respaldas, es una opinión cuestionable. Pero lo chivo de una opinión, y una opinión cuestionable, es que tú hablas con gente que ha vivido lo que tú estás opinando y te ayuda a entender mejor. Entonces, muchas de las conversaciones que nosotros hemos tenido, hemos aprendido un montón de cosas, y hablando con un montón de mujeres, con mujeres feministas a las que han tenido que luchar con un montón de cosas, hemos aprendido mucho de cómo se llama, de cómo este tipo de cuestiones son... ¿cómo se llama? Hay que tener, ¿cómo tener un poco más de empatía? ¿Cómo aprender a escuchar más, verdad? Es parte clave de todo esto. Y a lo que quería llegar era eso. Vos tenés a los compañeros de él, y yo no me acuerdo qué conversación me quedó esta enseñanza, o aprendí esto, que solo porque yo no digo cosas malas o cosas tóxicas o cosas negativas, no quiere decir que estoy ayudando. Si yo me quedo callado, tampoco estoy ayudando. Entonces, no soy bueno por no quedarme por omisión. Soy bueno porque estoy tratando de cambiar la narrativa, ¿verdad? Y yo lo digo como parte de algo que todavía yo no termino de luchar, porque es cierto, yo estando en un grupo de hombres, no siempre soy el que le dice a mis compañeros, no suelo estar en ese grupo porque trato de no llevarme con gente así, pero a veces pasa y a veces cuesta. A veces cuesta levantarse y decir, hey, mira, ya cálmate, o la estás cagando, ¿verdad?
Y lo difícil de su posición como hombres es lo mismo que la mayoría, pues Latinoamérica, y aunque no lo crea la gente, Europa, porque me tocó vivir en España un tiempo, y se lo puedo decir de boca, que es cierto, que es uno de los países más machistas que he conocido en mi vida. De hecho, El Salvador y España se parecen mucho en la educación machista. Sí, la única diferencia es que el gobierno de España lucha mucho más de frente contra la violencia de género. Ellos dan armas educacionales increíblemente grandes para que la mujer se entere cuando está en una relación de violencia, que es algo que yo tengo el sueño de poder trabajar con alguien en El Salvador, y estoy intentando hacerlo.
Y que aún así en España se dan casos como el de la manada, por ejemplo, había videos, todo, y los dejaron libres.
Exacto. Y eso que es un país que se encarga mucho, su gobierno, como les digo, de educar a la gente. Tú vas en el metro y ves por todos lados, empezando de la violencia de género en el noviazgo. Desde que tienen, ellos ponen ejemplos de gente, de niños que tienen 15 años, y de cómo el bichito, el niñito, él empieza a decir a dónde está, pero mándame una foto, y por qué estás vestida así, pero por qué le escribiste eso en Instagram, que por qué te dio like. Todo eso, que ya lo hablaremos, es violencia en rasgos que va subiendo y subiendo, y no siempre, pero casi siempre, se llega al golpe. Lo difícil es que la mayoría estamos acostumbrados a pensar que porque no nos da el golpe en la cara, en el cuerpo, o nos deja una marca, entonces no es violencia.
Sí, eso te quería preguntar, ajá, porque uno escucha el concepto de violencia de género, ¿verdad? Pero no siempre lo reflexiona, digamos.
Eso sí, y fíjate que llegamos al punto también de este episodio que queríamos, lo dijimos al principio, como desarticular por qué es tan importante lo que Billy dijo, por qué se le está poniendo atención y por qué la gente se indignó, porque mucha sí. gente no lo entiende, dice, pero es que tampoco por qué están hablando de violencia de género si no le ha pegado a nadie. Ahorita se lo explicamos y se la barajamos bien despacio. Pues lo que pasó es que él, con fuerza mediática en El Salvador, con no sé cuántas personas viendo el programa, hizo estos comentarios que le pudieron caer a un niño o a un adolescente o a alguien en crecimiento todavía, que vio como normal el comentario y viene y lo replica y va y le va a decir a la novia que le tiene que cocinar porque ella es la mujer. Y entonces se dan los roles patriarcales y feministas, ¿verdad?
Yo tradicionales.
Exacto, entonces por eso tiene tanta importancia. Y no, no estamos diciendo que su comentario fue un golpe porque no, o claramente no, ni tampoco. Pero sí estamos diciendo que refuerza la idea de los roles de quién, por qué la mujer tiene que hacer tal cosa y el hombre tal cosa, y entonces porque el hombre vale más y entonces la mujer, y el hombre es rey y la mujer lo tiene que atender porque llega a trabajar y todo lo que ustedes decían. Por eso fue que indignó tanto y por eso es tan importante poner la atención. Qué bien que nosotros y que ustedes pues pongan su voz como hombres, como lo decía al principio del episodio. Primero porque pusimos un tweet que ustedes me apoyaron de que le pedíamos al programa que llevara a alguien para hablar. Yo personalmente le escribí a uno de sus ayudantes, voy a decir, porque si no van a adivinar a quién. Puedo meter en problemas a esa persona. Pero, y le mandé el número de la psicóloga, que es experta, se llama María José. Y le dije, este es el momento, denle vuelta a la tortilla y aprovechen y hagan contenido de ver, por favor, le dije yo. Olvídense la disculpa que no va a servir de nada y lleven a alguien para hablar de esto. Es más, pónganlo a él a preguntar, le dije.
Porque si él, si eso hubiera pasado...
Que él pregunte, mire doctora, ¿y por qué la cagué?
Exacto, ¿por qué la cagué?
A mí, la franja tradicionalmente se llama amigo date cuenta, por lo visto.
Sí,
ahora
sí.
Imagínate, amigo date cuenta y viene una psicóloga a decirle por qué la cagaron ayer.
Amigo, hashtag amigo date cuenta y le dice.
Exacto. Hubiera sido espectacular. Eso hubiera sido una vuelta increíble que hasta yo hubiera querido ver el programa para ver si lo hacían bien. Pero una,
sí, yo lo hubiera visto.
Una disculpa ya se sabe que va a pedir disculpas porque tiene que pedir disculpas, no porque quiera. O sea, todo eso no me la creo.
Creo que ahí también entra el tema este. Yo vi mucha defensa en Facebook y en Twitter bajo el argumento de estaba haciendo un chiste. Y creo que también, o sea, esa no es un argumento a favor de él, ni es una defensa, porque lo que nos da risa como personas y como sociedad también habla de nosotros. O sea, si te dan risa, chistes racistas, pues son racistas. O sea, no hay pierde en ese sentido. También, o sea, el humor, digamos, que yo supongo que él intentaba hacer, no está exento de todo lo que está pasando alrededor. Y sobre todo en estos momentos de cuarentena, cuando creo que no lo hemos mencionado todavía, pero ya muchos están hablando de eso, hay víctimas encerradas con sus agresores, ¿verdad? Viendo televisión en la casa, ¿verdad? Viéndolo a él seguramente. Entonces,
el 70% se ha elevado la cifra de denuncias en este momento en la cuarentena.
¿En El Salvador?
En el mundo entero. O sea, pasa... Es increíble y es lamentable, nadie está hablando de eso porque ahorita lo más importante es la pandemia, pero eso nos olvida la pandemia que no se quita nunca y es la pandemia de la violencia de género.
Y nosotros, de hecho, ahorita que esta semana que acaba de pasar, estamos reactivando los podcasts y las transmisiones, uno de los temas que queríamos cubrir era ese, porque está bien alineado con cosas que hemos tocado en la revista y en el podcast. Y cosas que realmente en eso nos llamó la atención, que no se está tocando ese tema, y no quiere decir que no sea importante, pero como, bueno, los doctores están haciendo lo suyo, el gobierno está haciendo lo suyo, pero uno está en la casa, entonces no quiere decir que no se puede tocar. Yo no voy a decir, comparemos cuál tema es más importante, pero no quiere decir que no se va a tocar. Hay espacio para hablar de todo, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas más difíciles de todo esto es que uno está en la casa, y ya de por sí esta situación crea tensión, crea ansiedad, crea desesperación de estar en la casa sin salir, ¿verdad? Y estás con tu familia, con tu pareja o con familia extendida, y yo creo que lo lógico es que haya una buena convivencia, y para que haya una buena convivencia hay que, digamos, ayudar en la casa, que yo no, como le dije al inicio, yo no estoy muy de acuerdo con ese término porque realmente todo, cada quien debería hacer lo suyo, ¿verdad? Pero, digamos, si no lo hace, típicamente no lo hace, que lo haga, ¿verdad? Que ayude. Porque sí, eso mejora la porque imagínate si está la mamá o la abuela y solo a ella le toca.
Y que generalmente ya sabemos que en nuestro país es así, ¿no? Que la responsabilidad de la limpieza y del atender a los niños y al marido y a los hermanos que se han ido a zampar ahí también es de la mujer porque ella es mujer. Entonces está, y lo que decías tú, ahorita la salud mental de todos, de todas las edades, de todas las razas, de donde vivas, de tengas dinero o no tengas dinero, está viéndose muy afectada. La gente lo ve como, ay, solo es quedarse en la casa, pero realmente no lo es. O sea, el encierro está cobrándose ya la salud mental de muchas personas, y para los violentos es sumamente peor, porque están más estresados.
Sí. Sí, porque y eso que, por ejemplo, los cuerpos de seguridad están ahorita enfocados en prevenir que la gente rompa la cuarentena. No sé qué tan efectivos son para, por ejemplo, violencia doméstica, que, digo, no es prioridad ahorita, entre comillas, ¿verdad? Entonces son todas esas cosas que no lo...
Y que es, para todos los que van a escuchar esto y que necesiten ayuda, tuve la oportunidad de averiguar qué es lo que está haciendo la Fiscalía de El Salvador. El fiscal ahora, Raúl se llama, me parece, si no me equivoco, espero.
Sí, Raúl Melara.
Exacto. Es de las primeras veces que veo que a un fiscal le importa este tema. Creó una aplicación para poder denunciar, pero él dijo de que en ese momento supieran de primera mano que él está enterado, que obviamente las cifras de violencia doméstica están subiendo, y que por favor les pide a las víctimas que se comuniquen, que llamen, que es otra cosa que decíamos también, vea que es bien fácil decir que llamen, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, por los miedos, por que el círculo de violencia es difícil de romper, es muy fácil decir que pendeja, porque es lo primero que decimos.
Sí, claro.
¡Pendeja! ¡Aguanta verga del marido!
Porque se deja.
Ajá. Exacto, pero no sabemos lo que está dentro del cerebro de la mente, que lo que decían ustedes, ser empático es sumamente crucial para poder ayudar a gente que conocemos que está en esta situación. No es lo mismo decir, déjalo ya, si uno enculado, aunque no le den verga, le cuesta dejar a los maridos y a las mujeres, sí. Ya no decís uno que te rompa el hocico. O sea, es verdad. Y ajá. Lo que dicen ustedes, no otro que te mantiene encima, porque eso es muy usual, que te mantiene, y entonces tú decís, ¿y para dónde me voy? Sí. Juela, yo no sé trabajar, juela, los niños, juela, no sé qué van a decir de mí. Entonces, todo lo que pasa por la mente es...
Que son los tipos de violencia que más o menos mencionábamos. Está, por ejemplo, la de Billy, que es un tipo de violencia simbólica, pero también está este otro caso, que es un tipo de violencia económica, que también existe. Yo te mantengo las casas.
Exacto.
Y tal vez no es solo, por ejemplo, golpes, también tiene que ver con infidelidades, por ejemplo. O sea, yo te mantengo a vos, yo puedo...
Te aguanta, mija.
Coger a quien yo quiera.
Ah, miren, ahora mismo me estaba escribiendo alguien en mi cuenta, y no, no, es decir, obviamente ya, porque es verdad, ya lo sabemos que son víctimas, y me dice que difícil esto, y fuerte. Me dice, nunca me ha tocado leer algo así, me dice que incluso, me maltrata incluso cuando yo no quiero tener sexo con él y me obliga. Y
claro.
Le digo, okay, te está violando tu esposo, le dije yo, y me dice, no, pero es mi esposo, no me puede violar.
Pero te está violando.
Pero esa es una, no lo saben, quien lo está escuchando, ¿lo sabías tú que si tú dices que no, incluso cuando estás casado, tú no sos su perra? O sea, tú no sos su cosa, ¿verdad? Igual el hombre, si el hombre no quiere, la mujer se le mete también, es violación.
Sí, claro.
O sea, yo te estoy diciendo que no, es una cosa que quiero dejar claro, porque siempre me dicen, María Elisa, pero usted solo habla de violencia de género con la mujer y el hombre no le pasa nada. No, ojo, sé que el hombre también, ¿cuántas veces ha estado enamorado de una mujer que la mujer no le quiere y lo usa para sacarle dinero? Un millón de veces. Eso es violencia para el hombre. Y no se habla de ello, y también podemos hablar de eso en su podcast. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué yo no hablo tanto de ello? Porque yo me centro más en la violencia de género contra la mujer, pero no quiere decir que ignore y que no sea importante para mí lo que le pasa al hombre.
Y también creo que no se habla de eso, y está bien que no se hable tanto de eso, porque el sistema está hecho para favorecernos. O sea, es como en Estados Unidos, estoy seguro que hay negros que odian a los blancos, pero no puedes comparar una violencia contra la otra, por decir algo. A mí me gusta comparar ese tipo de violencia de género con otros tipos de violencia, precisamente por eso. Entonces, hablar de yo como hombre me han recibido violencia de género, probablemente es cierto, pero tengo todo un sistema que me protege de una u otra forma. En cambio, una mujer no.
En cambio, la mujer, bueno, pasa que en El Salvador, tú vas, y en otros países, tú vas y denuncias, y me lo han contado, que no, es que la policía se rió en mi cara cuando le dije. ¡Qué duro!
Yo siento que vale la pena mencionarlo, que tú, como tú lo decís, o sea, vale la pena mencionar de que también el hombre puede experimentar violencia de género, pero sí, está bien lo que dice Ricardo, o sea, no hay que hacerse la víctima tampoco, porque el sistema no favorece a nosotros.
¡Clarísima!
Cabal. Y yo lo que siento que pasa a veces es que muchos hombres, puede ser que inclusive que hasta les pegue la esposa, pero nunca van a decirlo, porque... No.
Porque es el mismo sistema machista, no lo decís.
Cabal.
Ajá. Porque, bueno, porque no, te van a ver mal, o sea, hasta la policía te va a ver mal.
Yo creo que lo que a mí me preocupa o me llama la atención de cuando pasan estas cosas, como este tipo de comentarios, es que hay mucha gente, lo desprestigia o no lo toma en serio. Yo estaba por ratos viendo la cuenta de VoxVox, que nos estaban contestando o las interacciones, y había gente que era como, ah, ya se activaron los progres, ¿verdad? O comentarios sí. De tipo, ¿verdad?
Bueno, a mí me pasa, ya quieres llamar la atención otra vez con este tema. Ajá. Dice, y yo me molesta mucho cuando estoy enojada yo, y le digo, sí, quiero llamar la atención otra vez, porque en los últimos 4 años que me he dedicado a hablar de eso, pues no he tenido demasiada atención, perdóname. O sea, me encanta hablar sí, de que me vean mujeres, me encanta, es mi tema favorito. No, lo hablo porque nadie lo habla casi, lo hablo porque el tabú, así como un día el sexo era tabú y ahora todos hablan de sexo, pues qué chivo que sí. Todo el mundo habla de violencia, porque no, como decíamos, lastimosamente la violencia a la mujer no es tema de edad, no es tema de dinero, no es tema de raza, de idioma, de posición, no, o sea, le pasa a cualquiera, y es peor, y a mí me duele mucho más, les diré, que no debería, porque es igual, pero a mí me duele más cuando veo chicas jóvenes que en sus relaciones de noviazgo ya están experimentando violencia y no lo ven.
Sí.
No sé si les ha tocado a ustedes como hombres, les quiero preguntar y meterme la llaga sin decir nombre. Pero ya les ha tocado a ustedes ser el amigo de alguien que saben que no está actuando bien. Y no digo de un golpe, digo de celos, de control, de baje esa foto porque no, se le ve todo en esa foto. Usted quiere los likes, ¿y dónde va sí. a salir? ¿Y por qué habla con aquel? Y todo ese tipo de expresiones que sí son violencia. Usted que me está escuchando y cree que no lo es. ¿Ya les ha tocado? ¿Cómo lo manejan?
Sí, yo he llegado, a mí nunca me ha tocado vivir una cuestión de violencia o un círculo de violencia tan grave, voy a decir, no creo que sea más grave que otro, pero así de violencia física, sino más bien como eso que estás diciendo, como que comienza, como que el celo y no sé qué, me ha tocado vivirlo con gente que tengo cerca y creo que me ha dado como para entender el acercamiento que puedes tener con esto, que es bien complicado, porque para empezar no es lo que vos decías, no es fácil, o sea, no podés llegar y decirle cortalo, o sea, puede ser bien estúpido si lo ves desde afuera, pero lo quiere, o sea, está enamorado de él, y eso es un factor que vos no podés obviar para nada, ya no digamos otras cuestiones más difíciles como el dinero y todo esto, pero solo si te centras en los sentimientos, ya ahí hay una cuestión bien complicada. Entonces la forma en la que vos tenés que acercarte, digamos, o ayudar, no es tan intuitiva, digamos, como parece. No es solo decirle que avive, sino que es más bien, a mí, más lo que me ha pasado es que ha sido más como de, ok, yo voy a estar aquí, o sea, yo, llámame o cualquier cosa, o si esto se pone peor, igual llámame, yo voy a estar aquí, pero hasta cierto punto siento que vos tenés que resolver eso. O sea, siento que mi deber como amigo es decirte, esto no te está haciendo bien, yo siento que esta relación no es para vos, no deberías estar ahí, pero tampoco me voy a meter y aquí voy a estar. Porque sí, siento que también a veces los amigos cometemos el error de, yo ya te dije que lo dejaras y como no me haces caso, a mí no me estés viniendo a buscar cuando te pase. Y es como, no, o sea, yo sí no estoy de acuerdo, me cae mal esa imagen, pero cuando me necesites solo avísame. ¿Verdad?
Sí,
creo que eso debería ser nuestro,
El problema yo creo que ahí es, ya sea un amigo o un familiar, estás quemando puente. Porque cuesta, cuando uno está en esa situación, en una relación, cuesta salirse y decir que estoy haciendo mal, porque hay emociones de por medio. Desde algo tan sencillo como que me trata un poquito pesado, hasta lo peor, ¿verdad? Que me maltrata emocionalmente, físicamente, o me da baje, ¿verdad? Cuesta verlo cuando uno está enculado, ¿verdad? Entonces, lo creo que lo mejor uno puede hacer es tratar de ser lo más franco con la persona. Para que al menos ya tenga en la cabeza de que hey, esto no está bien, o al menos lo comience a pensar. Pero si uno es demasiado tajante, al final ya no te va a contar nada, pues, porque vos si es capaz de decirle que odias a la persona o que no te cae bien, ya no te va a contar nada, porque lo quiere de alguna manera.
Lo quiere. Exacto.
Entonces,
y le acercas más a su abusador o abusadorcita.
Y yo a veces he escuchado casos, así de manera general, cabal, sin mencionar nada, pero yo escucho casos a veces que yo no puedo creer que, digo, están pasando, ¿cómo se llama? Cuestiones de que novios le obligan a las novias a depurar listas de WhatsApp o de Instagram o de con quién puedes hablar y cuestiones así, es como, para empezar, por cuál es la confianza.
El machismo más moderno, lo que vos has dicho es el mejor y perfecto ejemplo, el machismo más moderno y la forma de violencia más light, digamos, es lo que tú estás diciendo, que empiezas del colegio, desde los niños chiquitos que ya están de novios a los 15, de que borras esas fotos de Instagram porque si son mi novia, son mía, y nadie te puede estar viendo con falda, ¿qué es esa mierda? Perdóneme quien me esté escuchando,
sí, diciendo,
y en ese momento estoy segura que alguien que está escuchando dice, fue la gran puta, yo creí que era normal, porque es mi novio y le tengo que respetar, y hay una
línea bien
delgada.
Es común, pero no es normal.
No es normal, exacto, lo que tú decís, que sea común no quiere decir que sea normal. Y pasa más, yo creo que casi a todos nos ha pasado, de hecho, que yo empezara a hablar de eso no es casualidad. Yo estuve en una relación en la que si yo subía una foto en traje de baño, yo era una zorra que le quería enseñar a la gente.
Claro.
No es que yo me sentía bien y quería sentirme bien y ya está, ¿no?
Es que ese es algo bien, yo no sé, yo lo he entendido de esta forma de parte de las mujeres, o sea, cuando tú te vestís de una forma, tú quieres sentirte bien contigo misma, no es para gustarle a un hombre o gustarle a tu hombre, digamos, ¿verdad? Mucho menos uno como hombre tiene la exclusividad.
Y que creo que por ahí va también el tema este de la liberación y la reivindicación, digamos, más feminista, que muchas veces es liberarte de lo que te han metido durante toda tu vida, de cómo te tenés que ver y no sé qué, y vos no sabes lo que ha llevado a una mujer a subir una foto en bikini. O sea, no sabes todo lo que tuvo que desaprender de su infancia y de todo para querer su cuerpo, para sentirse bien con su cuerpo. O sea, no es como, lo quiere enseñar porque quiere ver a quién casa. O sea, es como... Y si así fuera, igual no es ese el punto. O sea, no es ese el tema tampoco.
Ajá. Y una de las cosas, de las peores cosas que yo creo que definitivamente clasifico como violencia, o tú me vas a decir, he escuchado de relaciones donde una mujer se compró alguna prenda en un momento y la estrenó y fue con el novio y al novio no le gustó y casi que la noche se fue a la mierda porque le dijo, mira, esa prenda que tenés está fea, deberías quitártela, y ella como iba bien feliz quizás con su outfit nuevo, digamos, ¿verdad? Y
exacto. El corto no es el debido, porque ¿quién quiere?
Yo justo acabo de ver un, no sé si ustedes, bueno, Eduardo sé que sí, no sé si vos, Marilisa, pero consumimos bastante stand-up. Y acabo de ver uno de Daniel Sloss, se llama. Se los recomiendo, está muy bueno, pero tiene uno que se llama Rompecabezas, y a pesar de ser stand-up y comedia y todo, él en algún momento dice algo que me parece bien interesante. Y dice, si te conseguís una pareja, asegúrate que esa pareja te quiera al 100% de lo que sos. Pero antes de eso, tienes que asegurarte de vos quererte al 100% de lo que sos. Y la explicación que él da, yo nunca la había pensado, pero él dice, si vos te querés a un 20% vos solito de lo que sos, vas a encontrar a alguien que te va a querer al 30% y vas a creer que es un montón. Y lo vas a aceptar y vas a aceptar una situación de desigualdad total, ¿verdad? Y yo dije, puta, esa onda en realidad es un buen consejo, es increíble, pero está en medio de un chiste.
Ajá, qué buena analogía, qué buen ejemplo, ajá, porque está bien chivo eso, de que matemáticamente.
Y en general todo ese especial se llama Rompecabezas, porque él dice que el papá le metió desde muy temprano la idea de que para armar el rompecabezas, que era su propia vida, traer una persona que lo terminara de armar. Y él reniega contra el papá y dice, eso no es verdad. O sea, hay personas que a lo mejor le funciona y otras que somos completos sin otra persona. Nos llenan otras cosas, ¿verdad? Nos llena el trabajo, lo que hacemos, no sé, los amigos, lo que sea. Y entonces bien, maneja una tesis bien interesante. Ajá.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que también es otra que se maneja hablando de tradiciones y de lo que se viene aprendido desde antes, de lo que tiene que hacer. Es tema de otro, de otra bolsa, de otro trick, pero sí es cierto, ¿verdad? Que nos enseñan, por ejemplo, la mujer que cuando tenga apuya, si no se casó a los 30, se la dejó el tren. ¿Por qué? A mí me preguntan, yo tengo 28, a mí me preguntan que cuándo voy a tener hijos, pero si mi novio tengo, que quieren que me haga inseminación artificial. Y me pregunto, y ya me preguntaron si yo quiero tener hijos, o si puedo.
Sí, y ahí también ves la diferencia, porque yo también tengo 28 y casi nadie me pregunta eso.
Que me tiran mierda en las redes sociales porque no soy madre, señores. Pues se van a aguantar porque todavía no voy a ser madre. ¿Cómo la ven?
Todavía no están los planes.
Todavía no están ni en los míos ni en los de Dios, en nombre del Señor.
Yo creo que el problema de esta cuestión, de esa desigualdad, de que a los hombres no les pregunten, a las mujeres sí, es como porque de alguna manera desde chiquitas ahí van como poniéndole valor a la vida de la mujer, sí, como un logro, digamos, ser madre. Y no,
¿para si qué vivir si no sos mamá?
Ajá, sí. Si
¿para qué vivir si no te casas?
Si ella quiere, está bien, pero la sociedad le impone esa, yo lo he visto, o sea, yo siento el alivio de ser hombre en ese aspecto, de que no me ponen.
Pero la sociedad latinoamericana tenemos una relación medio accidentada con la figura de la mamá, ¿verdad? Eso siempre, creo que ya se ha estudiado en más de una ocasión, porque estoy seguro que una persona como Billy, no lo conozco, pero alguien como él seguramente es de los que dicen, no, con mi mamá no te metas, mi mamá es una santa, y no sé qué. Estoy casi seguro que así es, porque tenemos esa relación ambigua de la figura de la mujer, pero la mamá es una santa, y hemos llegado a divinizar demasiado el amor maternal, ¿verdad? Que es parte también de la misma cultura machista, ¿verdad? Porque el papá no tiene esa misma relación con el hijo, porque no es divina esa relación padre-hijo, pero la mamá-hijo sí, ¿verdad?
Y ahora que tocas el tema de la mamá, ya que estamos desarticulando, entendiendo por qué fue tan grave la broma, comentario, expresión que dijo Billy, pues también lo que vos decís es bien importante. Cómo el hombre ve a su mamá tiene mucho y todo que ver con la relación que tiene con su pareja. Al igual que la mujer, la relación que tiene con su papá tiene todo que ver con la relación que tiene con pareja. Y yo siempre trato de explicar eso, porque para mí es muy importante el entender por qué yo, que ya lo dicen ustedes, si no me tengo amor propio, acepto mierda. O sea, si yo de verdad no creo que valgo lo suficiente, creo que en serio no va a haber otra persona que me trate bien, creo que ese es el único hombre de la tierra que va a amarme, fijarse en mí, tal, si puede llamar amor a una relación así. Y como yo no valgo nada para mí misma, pues lo que venga. Por suerte me hizo caso, pues con él me quedo y aguanto toda la vida. Y eso viene porque entonces, una de dos. Mi papá vino y violentaba a mi mamá. Entonces yo creo que ese es el tipo de amor. Ese es amor para mí, porque no conozco otro tipo de amor. Entonces para mi cerebro eso es normal. O porque yo vi que mi mamá trataba mal a mi papá. Esa es la otra. Pero cualquiera que sea de los casos, los abusadores vienen de los niños heridos. Las víctimas vienen de las niñas heridas. Son una mujer, puede tener 40 años, 50, 30. Un hombre puede tener la edad que sea y sigue siendo un niño herido. Y todos los humanos tenemos el niño herido, que son los problemas que tenemos y que llevamos a la adultez. Pero en ese tema de la violencia es peor. Entonces sí es bien importante darse cuenta por qué yo estoy permitiendo esto, ¿verdad? ¿Por qué estoy con un hombre que se expresa así, por ejemplo? Con un hombre que de repente le pega las cosas, como ustedes decían, antes de pegarme a mí, que no quiere decir que, como decían ustedes también, no me va a llegar a romper el hocico a mí también. Y...
sí.
Pues metiéndome a analizar el comentario de Billy, es muy probable que su mamá le enseñó que estaba bien, porque su mamá aprendió que la mujer es la que tiene que cuidar al hombre en su casa. Uh-huh. Y entonces se lo pasó, y entonces él ya ve normal, vea, si es que no fue una broma. Sí. Ya ve, pues sí, que tampoco vean, quiero que vayan a decir que voy con el todo contra el hombre, yo no soy empática, que es lo primero que digo, que quiero ser empática. Si en el caso que no fue broma, me atrevería a decir que viene de una familia en la cual su mamá aprendió, de la mamá de ella, vea, que la mujer sirve para servir en su casa. Y si trabaja, chivo, pero te doy permiso de trabajar, pero cuando vengas tenés que venir a hacerme las cosas a la casa.
Sí, y eso...
porque
sí,
yo veo cansado.
Y eso realmente, como yo decía, hay un problema ahí, porque una sociedad más equitativa, con más igualdad entre género y para todas las personas, comienzan desde nosotros mismos, desde la casa, desde nuestra familia. Y si se espera que la mujer haga más cosas en la casa, haga más que hacer, digamos, atienda a los niños, ¿qué hace el hombre? Por eso es que el hombre puede trabajar más, la mujer no puede trabajar menos, no puede perseguir una carrera, entonces no tiene oportunidades. Y desde pequeña se hace la idea de que eso, si yo soy madre, si yo atiendo mi casa, estoy eso es todo lo que puedo hacer. Y a mí me parece injusto, porque primero estás obligando de que si no tenés hijos, entonces hay personas que inclusive se sienten menos porque no son papás. Y no es una regla. Y al final, lo que a mí sí me molesta, porque yo digo, pues si yo tuviera una hija, no me gustaría que ella pensara que no puede ser ingeniera, que no puede ser astronauta, que no puede ser lo que ella quiera hacer. O sea, que que ya de entrada hasta algo que pasa en El Salvador un montón, que muchas mujeres, es que a mí no me gusta la matemática. Y es como, ¿por dónde, de dónde viene eso? Porque hay muchas mujeres que dicen eso, no sé si les... Si el problema comienza desde los juguetes que tienen, porque los juguetes de los hombres son bien bregones, o sea, el carro de carrera, son bien de acción y aventura, el carro de carrera, el bombero, el astronauta, son todas las cosas chivas, y de las mujeres son cosas de la casa, y entonces digo, bueno, sí, desde ahí, quizás desde ahí viene comenzando el problema, ¿verdad?
No regalen una puta plancha de plástico, por favor, hombres que nos están escuchando de Navidad, de cumpleaños, no le regalen una puta cocina de juguete a las niñas.
Sí, puta, cabal, no, que hay un montón de juguetes chivos que se pueden dar. Yo creo que sí tiene relación, porque de hecho, si te fijas, ¿con qué juegan las niñas? Con Barbies. ¿Y qué desarrollan a través del juego con las Barbies? La comunicación. Y eso es de los que están llenas nuestras universidades, de mujeres estudiando comunicaciones. No quiero decir que estén mal. Quiero decir que tiene, yo creo que sí tiene una, hay una relación de causa y efecto con eso, ¿verdad?
Y no, y yo que fui comunicadora un tiempo en El Salvador, te puedo decir que sí, en efecto, el físico es lo que más importa en El Salvador todavía. Que sí, en efecto, no hables si son mujer porque el hombre se va a ver más estúpido a la par. Y son comentarios que a mí me hicieron en los medios de comunicaciones que yo estaba. No expreses tanto tu opinión porque el otro se ve mal. Y no es mi culpa que el otro no lea. No es mi culpa que el otro, pues sí, claro, casualmente es hombre. Si fuera mujer y no hablara también, no es mi pedo. Entonces, sí, claro. Eso que queremos todavía dar a entender que la mujer no tiene que tener tanta opinión. Y bien Madonna lo decías en un speech que es bien famoso de ella cuando le dieron un premio, que ella lo decía, que cuando ella era joven y empezó a cantar, le decían, vea, de que no, que muy bonita te puede ver, pero no, tú no hables, por favor, porque la mujer no puede ser inteligente.
Claro. ¿No? Y que esas son las cosas que lo que a mí sin duda me choca cuando veo la indignación en redes. Esa indignación, dice un comentario machista, la gente que está más, que tiene más, no sé cómo decirlo, más culta o más progresista, digamos más progresista, se indignó, ¿verdad? Pero siempre hay un montón de gente que lo defiende o que no entiende qué está pasando. Y eso es lo que me molesta más. Es como, mira, si eso está causando indignación, al menos podrías hacer el esfuerzo de entender por qué la causó, ¿verdad? Porque después pasan un montón de cosas que no son justas para las, digámoslo, para las mujeres. Porque la sociedad no sobre todo...
Y a mí me parece que el tema ahorita con Billy, para hacerlo más grande y no centrarnos solo en eso, es justamente analizar qué está pasando en general en los medios de comunicación. Las mujeres comunicadoras, por ejemplo, en la televisión, se han abierto paso de una forma bien interesante en el tema de deportes, que me parece súper genial.
Ese ejemplo iba a poner. Ajá.
Y que en serio sabe de lo que están hablando.
Exacto, que me parece genial. Pero, por ejemplo... ¿A dónde encontrar un panel que analice la situación política que tengan mujeres? Por ejemplo, sigue siendo un espacio de hombres, nada más. Y no creo que no hayan periodistas o mujeres por ahí que sepan y que nos puedan dar a todos una cátedra magistral sobre política, sobre economía o sobre esos temas que en la televisión siguen siendo dominios solo de hombres. Y pasa también en lo menos obvio, que no es la televisión, sino los medios escritos, digitales. ¿Cuántas directoras hay de periódicos? ¿Cuántas directoras de radio hay? ¿Cuántas directoras de televisión hay? O sea, es como...
Muy bien importante.
Sí, lo de Billy está mal, y está bueno que lo señalemos, pero hablemos de todo lo demás. Ajá. También. O sea, hay todo un sistema que está poniéndole un techo a que se desarrollen mujeres.
¿Verdad? Sí, cabal, es bueno que hagamos esto ya sea el final de la charla, porque no es atacar a Billy como el problema. Él no es un problema, es simplemente alguien que tiene una opinión dentro de un sistema.
Ya tiene suficientes problemas con su masculinidad.
Y que nos sirve para ejemplificar, y que sí, está bueno que este tipo de cosas, como decíamos, le demos vuelta, ya que, y lo digo y me pela la banana, que lástima que hoy a la mañana no haya hecho bien su trabajo el productor, ¿sí?, quien sea, la responsabilidad. Y no aprovechar esto para darle vuelta y ayudar a educar a muchas familias salvadoreñas, sí, que lo necesitaban. Qué lástima que no fue el caso, pero nosotros pues aquí vinimos a chismear sobre el tema. Qué pues chivo, sí, que, como les digo, que sean hombres jóvenes que se atreven a hablar de estas cosas, que piensen tan abiertamente así como lo hacen ustedes. Si algún día son padres, van a ser unos padres bien vergones, déjenme decirlo.
Eduardo no está tan joven.
Bueno,
yo había pasado todo el capítulo y todo este programa callado, porque yo soy más viejo que ustedes.
Bueno, bichos, se ven muy jóvenes, así que
no estoy tan viejo, voy a decir. Pero, ¿cómo se llama?
No,
yo lo que quería, porque está algo oscuro aquí. Yo lo que quería aportar antes de que nos despidiéramos era que el ¿cómo se llama? El problema de que no haya mujeres, por ejemplo, en foros de política, en foros de deporte, ya está sucediendo algo, pero es que también la política, la legislación, todo esto se hace solo con un punto de vista bien masculino, y la sociedad no es solo de hombres. Necesitamos más mujeres en política, más mujeres opinando sobre política, sobre noticias, porque necesitamos el punto de vista de todos para poder construir una sociedad mejor, creo yo.
Exacto, ¿no? Sí, y en tema de, no podemos pedir igualdad si ni siquiera una opinión se puede dar, ¿vea? Uh-huh. Y lo que también, para abonar en lo que decía Ricardo en el medio de comunicación, se tiene que empezar, en otros países ya se hace, en El Salvador todavía no, a dejar de sexualizar a la mujer. Yo entiendo que crean que solo porque sale bien rica y enseñando las piernas, por eso van a tener rating. Pero da la casualidad que ahora el salvadoreño también le está gustando mucho que tenga una opinión la persona que está ahí nada más y que no sea solo un muñequito guapo, que está perfecto, que son guapísimas, que son lindas, pero deberían de darles también voz, porque muchas de ellas las conozco y son muy inteligentes, son muy cultas, saben expresarse.
Sí, y sabes un ejemplo que tengo, que es bien puntual, algo en el año pasado creo que sucedió, que un periódico cometió desatino al estilo de TCS, ¿verdad? De cómo se llama, pusieron a las mujeres que hablan de deporte, ¿verdad? Y la pregunta era bien machista, bien de como cuestionando.
Como algo así como cuál es la más sexy o una cuestión así. Ajá.
Y el día siguiente era como, ¿cuál es el hombre que da los mejores análisis?
Creo que el diario de hoy fue, ajá.
Entonces era como, de alguna manera, era como, o la pregunta era en un tono de las mujeres tienen que demostrar que saben de fútbol, y los hombres se asume que ya saben de fútbol. Y entre esas estaba Carolina Ruiz, que sale en un programa de la UFG en radio, Tiquitaca creo que se llama, y yo ya lo he escuchado, y he tenido la fortuna de escuchar el programa de fútbol, ¿verdad? Y me parece bien curioso que la que llega con estadísticas, la que sabe de historia y se ve más informada es ella, no los hombres. Los hombres se quedan con que yo veo un montón de fútbol, sé de fútbol, pero ella cuando yo la escucho hablar, yo la veo más como con más números, con más datos, con más estadísticas.
Investiga.
Porque, bueno, eso tiene que pasó prepararse también más con ella, porque
exacto. Eso también pasó con Sandra, que íbamos a tener en el podcast, ah, pero sí. Por todo eso no hemos podido. La señora meteoróloga, que hacían videos en los que comparaban a las meteorólogas de otro lado, y era una señora, una salvadoreña normal, una señora normal. Y al final sale en un video, creo, de AJ Plus, de Al Jazeera, y dice, sí, pero yo tengo doctorados en meteorología, o sea, cuando yo salgo en la tele hablando de meteorología, sé de qué estoy hablando, esa es la diferencia.
No solo estoy leyendo el prompter.
Entonces creo que han sido como esas luces que hemos tenido. Yo siento que los medios han avanzado bastante en esta materia, pero hay que seguir, sigue habiendo mucha sexualización, como vos decís, sigue habiendo mucho esta onda de tráete a dos bichas que estén bien buenas aquí y la gente va a venir a ver y no importa que no aporten nada, ¿verdad? Que no digan nada, que no sepan nada, no importa. Sigue habiendo mucho de eso, pero yo creo que sí ha mejorado. Sí,
no,
sí,
y para muestra lo que ha pasado ahora. Primero que ustedes vinieron, nos comunicamos, para que sepan, no nos conocíamos, chicos, no, que están escuchando, no, y ahora sí, hemos hecho bodies, hacemos la introducción, pero venimos, nos conectamos, y personas de diferentes edades que están en diferentes países están hablando de un tema que sí es importante. Segundo, si lo vemos desde el punto de vista, ese revuelo que se dio en Twitter no se hubiera dado años atrás,
sí,
y fue un revuelo positivo, lejos de que no apoyo la violencia contra lo que le ejercieron también, porque no es que se pasaron, que maten, lo que dele por él, no sé dónde, que lo hizo. Sí, ahí sí. Tampoco, porque no vamos a resolver violencia con violencia, no, claro, realidad, ni con comentarios, ni física, ni ninguna. Pero quitando eso, cuando un montón de gente analizando realmente, así como nosotros estamos tratando de descifrar la verdadera razón de los comentarios, mucha gente lo hizo. Y eso no hubiera pasado antes. Y eso es motivo de mi sonrisa, porque eso quiere decir que El Salvador está avanzando en este tema.
Y al menos respondieron rápido, o sea, les incomodó lo suficiente TCS que bajaron el segmento porque lo tenían en Instagram. Yo vi que una chera que sigo yo en Twitter, digo, ya no lo tengo, ya no está, ¿verdad? Ya no lo pueden ver porque lo quitaron. Y cabal, pero como...
Sí,
El man que lo viralizó tomó el video, entonces no pueden bajarlo porque él lo subió a su cuenta de Twitter, ¿verdad? Sí, no. Entonces, yo lo positivo que veo... las disculpas yo ya sabía que iban a ser así de basura, la verdad, de los dos, de parte de los dos.
Porque, encima las
porque
leyó,
yo siento que
encima.
El que la hizo primero, yo siento que lo hizo muy bien, pero no era, no, él no hizo, él no fue el del, él no fue el que hizo los peores comentarios.
Es que entonces, Mario, no yo incidentalmente también conozco a Mario porque fuimos compañeros en el colegio y de hecho lo vi incómodo, o sea, porque lo conozco personalmente, sé que estaba incómodo.
No, así él.
Entonces, yo creo que la decisión editorial fue el que se mira más incómodo y que te ha recibido menos caca, ha sido este, pongamos a este. A dar las disculpas. Yo creo que esa fue la línea de pensamiento.
Que quieras o no, voy a defender y voy a agregar que Mario lee, entonces sabe hablar de los otros. Sí. Yo lo voy a decir y me pela la banana de los otros. El otro también me cae re mal, me parece súper ignorante. I'm sorry, no voy a decir el nombre, pero el otro me cae mal también. Porque he hecho comentarios así que no, ni se informa cuando va a entrevistar y me molesta mucho. Porque luego tenés a Luciana Sandoval, que es una mujer que algunos odian, pero yo la amo porque me parece bien culta. Yo sí puedo ver que ella lee y entrevista con causa, sabe lo que está hablando. Entonces me molesta cuando el hombre no lo hace. El otro.
Es lo mismo que yo te decía del caso de Carolina Ruiz, pero de que ella tiene que llegar sobre preparada a un programa de fútbol, de plática deportiva, porque es mujer, tiene que demostrar.
Porque cualquier cosita que diga que esté mal se la van a reventar. Exacto. Entonces ella sabe. Y, pero bueno, y, lo que decía,
bien triste, María, porque fíjate que yo no tengo esa idea de Luciana Sandoval, porque quizás lo que los medios, por no cómo la venden los medios, yo no he visto más allá de eso. Es bien triste, ¿verdad?
Exacto. O
sea, sí, igual.
Pues saben a dónde se podrían, si no quieren ver a alguien que nos esté escuchando ustedes, donde yo empecé mi migración por ahí, supe que esa es una persona culta, fue, no sé si conocen a este comunicador cubano que se llama Ismael Calá.
No.
Sí, que tiene un programa.
Hasta hace unos años era muy importante en CNN.
Tenía un programa en CNN. Cala.
Exacto. Él invitó a Luciana a Miami y le hizo una entrevista de una hora y algo. Y en ningún momento se ve aquí a él y ella aquí. O sea, tú por tú, dos comunicadores iguales. Y él es un monstruo de la comunicación. Ajá. Tiene libros que hablan de cómo se va a pasar.
De hecho, ese programa es muy bueno, es muy buen programa. Creo que ya no lo tiene.
No, ya no lo tiene. Ahora hace meditaciones y
se metió y fuma mota. Ajá.
Pero yo me quedé como, wow, si Luciana estuvo al tú por tú con Ismael Calá, es porque la Luciana sí sabe. No sé qué.
Voy a buscar ese video, no sabía que la había entrevistado.
Elegantísima, sabía de qué estaba hablando, usó palabras muy buenas. No le puedo, o sea, para mí, yo dije, a esa mujer no se le está dando el reconocimiento que se debe. Y ese fue un ejemplo, claro.
Entonces, de las cosas que estamos hablando, que al final es lo que pasa cuando decís, si solo es un chiste, ¿verdad? Este tipo de cosas pasan, y hasta que no te pase a tu hermana, a tu hija, no te molesta, ¿verdad? Pero aquí comenzamos a arreglar esos problemas, creo yo, ¿verdad?
A cambiar.
Igual,
yo siento que si vos tenés que esperar a que algo le pase a alguien cercano tuyo o a vos para que lo sintas, siento que no sos empático, o sea, eso no es empatía.
Cabal.
O sea, la empatía es de verdad ponerte en el lugar de alguien que no conoces, ¿verdad? Que no te está pasando a vos.
Y aportar todos a un tema que parece que solo fuera las mujeres, pero como ya lo decíamos y lo hemos repetido, no nos afecta solo a las mujeres, nos afecta a todos.
Sí.
Así que gracias, chicos. Una vez más lo voy a decir.
Gracias a
vos. Que sean bichos, que sean hombres. No debería de ser así, pero es así. Es más importante porque son hombres los que están haciendo este cambio, aportando su voz a eso. No había tenido la oportunidad, quiero decírselos, de tener un podcast con hombres. Así que ustedes son los primeros hombres. Así que...
Yeah, ¡qué buena!
Y anunciarles a todos
vamos que a cambiar.
El podcast de ellos.
Ahí estamos.
En el podcast
para
de ellos.
Para cambiarte los focos que querrás. También.
Muchas gracias, aunque yo también puedo. A mí me viene a limpiar, bicho. Pero sí. Bueno, fue un gustazo, ¿eh? Gracias.
Okay, gracias.
Nos vemos en el de nosotros.
Chivísimo, nos vemos en el de ellos, que también vamos a hablar más, o todavía más importante, estamos buscando una psicóloga también súper especializada para adelantarles, para que se vayan al podcast de ellos también, y les avisamos qué día. Así que gracias, chicos, les mando un abrazo virtual.
Un abrazo, cuídate.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos.